y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, repartidos por el mundo están mis dos otros yos. Desde Barcelona, aunque por poco tiempo, está Germán García Casanovas. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, pues estupendamente. Todo bien y nada, con ganas de hacer este podcast con vosotros.
Y luego tenemos a Alberto Gómez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andas?
Muy bien, Uri, muy bien. Ya con ganas de veros de nuevo.
Bueno, pues han sido dos carreras en Indonesia, sí, y en Australia. La verdad es que han sido muy, 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 pero que muy movidas. Ha pasado de todo. El último podcast es verdad que lo centramos mucho en la decisión de Marc Márquez de dejar Honda y fichar por Ducati, pero ahora ya estamos 100% centrados en la parte deportiva, en esta recta final del campeonato que se ha convertido en una auténtica montaña rusa. Si hace poco hablábamos de la brutal remontada de Jorge Martín, que entre el sábado, si no recuerdo mal, de Montmeló y el sábado de Indonesia le había recortado 73 puntos a Pecco Bagnaia, una semana después el italiano ha sumado 37 puntos más que el español y ahora se ha quedado 27 puntos por delante cuando quedan 4 carreras para que termine el Mundial. Vayamos por partes. Empecemos por ti, Germán. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo se puede explicar? Evidentemente sabemos lo que ha pasado, pero es muy difícil de digerir los errores de Martín, tanto en Indonesia como en Phillip Island, sobre todo porque llevaba una inercia absolutamente brutal. Y ahora veremos a ver si tiene margen para poder reengancharse a la pelea. Dispara.
Va a ser complicado porque evidentemente está muy, muy abierta la lucha por el campeonato, pero claro, Jorge Martín había hecho, como tú dices, una remontada impresionante de 73 puntos y de golpe porrazo pues parece que se le ha parado el reloj. Que estaba en la cresta de la ola y no ha sabido gestionar esa emocionalmente, mentalmente, esa situación. Y bueno, de golpe porrazo, pues ha cometido dos errores. Uno muy, muy, muy clamoroso, el de caerse cuando estaba liderando por 3 segundos de ventaja. Y bueno, luego otro error que ha sido más discutible a la hora de tomar una decisión errónea, claramente, como él mismo dijo. Y cuando un piloto dice, asume que el error es suyo, hay que creerle porque no lo hacen muy a menudo. Con lo cual, no hay discusión. Tenía. En un momento dado tenía a Pecco Bagnaia absolutamente sometido, diría gráficamente con el pie en el cuello y no solo le ha levantado el pie, sino que le ha ayudado a levantarse y le ha dado un balón de oxígeno, porque la celebración de Ducati en la anterior carrera en Mandalika, ver las caras de la gente de Ducati celebrarlo con aquella intensidad en el box, y el propio Pecco, pues evidentemente llegas a la conclusión de que esa victoria significó mucho para ellos. Se veían realmente muy mal, se veían superados y ahí pues Martín se equivocó y les dio la vida, ¿no? Y yo solo quiero añadir una cosa más, que es que en los últimos años mucha gente se había atrevido a quitarle valor a la importancia de luchar por un campeonato, ¿no? Cuando ganó Mir, cuando ganó Quartararo, el año pasado que Pecco remontó más de 90 puntos, la gente como que le había quitado valor, ¿no? Y ganar un mundial de MotoGP es muy difícil y Jorge Martín se está dando cuenta ahora de la dificultad que entraña en ganar un mundial.
Alberto, ¿hay mundial o no?
Bueno, yo sigo un poco defendiendo la tesis mía original de que Pecco está en modo mundial. Evidentemente hay dos formas de tomarse mundial. Una es, no tengo nada que perder y voy a jugármela y me va saliendo las cosas bien, como le ha ocurrido a Martín con esa estrategia un poco futbolística de partido a partido, y me la voy jugando y soy el más rápido, de verdad. Pero yo sí que recordaría y recalcaría que los mundiales no lo ganan los más rápidos, los mundiales lo ganan los más inteligentes. Entonces, alguien que sabe jugar las distancias o las diferencias o los problemas en situaciones difíciles, como está haciendo Peco Bagnaia, intentando salvar los muebles en cada carrera, en carreras en las que no tiene confianza o en las que ha tenido o sale de un accidente. Y él va sumando puntitos a puntitos y va sumando lo que necesita para ir bien encaminado en la lucha por el campeonato. Yo creo que los dos errores que hemos visto de Martín, a mí, por ejemplo, no me chirría mucho el de Mandalika, porque al final va primero, él lleva un ritmo en el cual se encuentra cómodo y se cae, mala suerte, puedes pillar siempre un 2 centímetros fuera de la trazada, te sales a la zona sucia, se te va la moto. El segundo es el que me preocupa más, o sea, el segundo es un error de elección de un neumático en una pista súper exigente con los neumáticos, que todos los que visitamos cada año Phillip Island sabemos de lo demandante que es ese asfalto, ¿no? y esa pista con curvas rápidas en apoyo. O sea, hay que recordar que en Phillip Island, nada más que acabar las carreras desde hace muchos años, lo primero que hacen los mecánicos, incluso los de Michelin, es llevar coberturas a los neumáticos traseros de Michelin y a los delanteros, para que no se vean cómo llegan los neumáticos. Quiero decir, Es un sitio en el que hemos visto recortar las carreras porque los neumáticos no llegaban. Hemos visto un sitio donde tuvieron que hacer test especiales de neumáticos porque no sabían si se podrían aguantar. O sea, es un sitio tan crítico para las gomas que me parece demasiado osado para alguien que está jugando un campeonato no ir a lo seguro. Y a lo seguro es ir al neumático medio que pusieron todos. Y que además, religiosamente, los técnicos de Michelin de todos los equipos aconsejan conforme a los estudios internos que hacen los ingenieros de Michelin de la durabilidad y performance de esos neumáticos. Con lo cual, a mí esa elección sí que me deja muchas, muchas dudas de realmente si ahora mismo Jorge está en disposición de luchar por el campeonato, porque es un error bastante complicado.
Sobre esto varias cosas. Esto lo comentamos bastante durante el fin de semana, ¿no? Que Jorge ya iba avisando de que, como se sentía fuerte, y lo estaba, porque lo había demostrado, que es el piloto más rápido. El momento de eso yo creo que nadie tiene ninguna duda. Pero es que ya había advertido, incluso, si no recuerdo mal, después de la sprint, en Indonesia ya lo dijo, pero es que aquí en Phillip Island también dijo que su intención era romper la carrera. O sea, que lo tenía muy claro, pero es que, como bien dices tú, Alberto, Phillip Island no es un circuito en el que te pida que te la juegues. Sobre todo, solo hace falta ver las elecciones de los neumáticos. Y luego, al hilo de esto, después de la carrera, es verdad que después de la carrera es muy fácil, pero después de la carrera todo el mundo saca lecciones, ¿no? Y la que sacó Jorge es que, bueno, ahora ya entiendo por qué todo el mundo dice que cuando te estás jugando el Mundial tienes que ir copiar un poco lo que hace tu rival, sobre todo si tu rival opta por la estrategia menos arriesgada, porque evidentemente te la estás jugando y se la está jugando mucho. Y lo que es indudable es que el escenario hubiera sido completamente distinto si Jorge hubiera ganado esa carrera como a priori iba a hacer, porque desde mi punto de vista, no sé qué pensáis vosotros, pero iba tan por tan sobrado respecto a los demás, o sea, tenía tanta velocidad, era tan superior que habría ganado. O sea, y el escenario es que, lo hablaba con Germán hace unos días, pasa de haber demostrado, o sea, si hubiera ganado esa carrera en Phillip Island, pasa de demostrar que es capaz de superar una situación complicada como la de Mandalika, en la que se cae, y decir, ahora remonto y lo hago ganando. Con lo cual, eso ya se lo ha quitado de encima. Pues ahora no ha hecho más que aún ahondar más en las dudas, en la incertidumbre, en, ostras, la volveré a cagar, no la volveré a cagar, etcétera, etcétera. Germán, no sé si lo ves o no.
Hombre, visto lo visto, está claro que Jorge Martín cometió un error, ¿no? Luego, esa frase de que todo el mundo estamos dándole tanto valor de que hay que ir con las mismas armas que el rival. Bueno, Peco, el rival de Peco es Martín y Peco no coge las armas de su rival, coge las suyas, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer un poco Martín después de esto, espero que se haya dado cuenta, porque hay gente en su entorno que sí que se ha dado cuenta hace tiempo. Lo que pasa que Jorge es una persona de carácter y a veces no es fácil decir las cosas que a él no le gusta oír, ¿no? Entonces, si, ahora que se ha dado cuenta, yo creo que lo que tiene que hacer es dejarse asesorar un poco, ¿no? Cuando él dijo que quizá necesita un poco de ayuda, me refiero, y supongo que se refería a que a partir de ahora va a hacer un poco más de caso cuando vengan de Michelin o de Ducati y digan, oye, este neumático quizá no sea la elección más adecuada, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, si el tío es capaz de admitir los errores y de dejarse aconsejar, creo que bueno, tiene margen, ¿no? Hay cuatro carreras por delante. Según él, son cuatro circuitos que le van muy bien, veremos. Y margen hay. Lo que pasa que, claro, le ha dado demasiada. Le ha dado demasiada. El regalo es demasiado grande a Peco. Le ha dado demasiado. El balón de oxígeno ha sido demasiado grande y la motivación de Peco ahora y la rabia que tiene, porque la celebración de Mandalika denotaba que tenía mucho guardado dentro para sacarlo, pues hace pensar que lo tiene mucho más controlado, ¿no? Y luego, una cosa muy, 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 también que somos todos un poco oportunistas, porque la carrera duró 27 vueltas, y en la 26 lideraba con casi un segundo de ventaja, o casi 7 décimas. O sea, que al final le faltaron 7 curvas, ¿no? De las 300 y pico curvas que tenía la carrera. O sea, es verdad.
Sí, eso es
un
verdad.
Error. Un error gravísimo, o sea, culpa suya total. Pero si la carrera dura una vuelta menos, ahora todos estaríamos diciendo que es un genio.
Es verdad,
pero las tres últimas vueltas. O sea, no soy yo, claro, No soy yo tirando una moneda al aire eligiendo un neumático. Esta gente tiene datos de todos los entrenos, sino que no.
Claro. Y sabes que. Sabes que las tres últimas vueltas te has quedado sin goma. ¿Qué es lo que le pasó? Porque en las tres o cuatro últimas vueltas llegó a perder más de 3 segundos, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces. Y aparte yo, a mí me dolió muchísimo el final de carrera, me dolió muchísimo porque además me retrotrajo a tiempos pasados, ¿no? En 2015, aquella carrera en la que Lorenzo iba primero y Marc Márquez le quitó casi un segundo en la última vuelta. O sea, es un circuito tan crítico con los neumáticos que es que en dos vueltas se te han ido abajo los neumáticos. O sea, tienen, bueno, no es que tengan llagas, es que tienen raja ya, o sea, están abrasados por un lado. Entonces, ostras, me dolió mucho ver cómo, y la impotencia, ¿no? Al final, de que le están cogiendo y le cogen. Y bueno, pero yo creo que ahí sí que es cierto que Jorge igual debería empezar a pensar menos como piloto en esas situaciones y más como alguien que se tiene que dejar asesorar si es que realmente la elección fue de él, que es que yo no tengo la evidencia, ¿no? De que fuera. Y creo que nosotros, porque al final esos trapos se lavan dentro, ¿no? Siempre en el vestuario. Entonces, igual el piloto es el que siempre da la cara por lo que ha ocurrido. Entonces, no lo sé a ciencia cierta. Pero sí que es verdad que a lo mejor debería empezar a apoyarse un poco más en los que realmente manejan los datos que en las intuiciones. Porque cuando te estás jugando un campeonato se gana por pequeños matices y por pequeños detalles. Y la intuición te puede ir bien en una vuelta determinada, con un recurso, en algo que hagas en un momento determinado. Pero el planteamiento de una carrera tan larga en un escenario tan crítico como Phillip Island, ostras, eso es uno de esos sitios donde realmente sí que tienes que apoyarte mucho en lo que te digan los que realmente saben de datos, ¿no? Que son los ingenieros.
Lo que es evidente es que, como decía Germán, yo también creo que tiene margen y lo más importante, tiene la velocidad, que eso es lo que va a dictaminar. Que está evidentemente más complicado que una semana atrás, evidentemente, pero es que tiene mucha velocidad y yo sigo pensando que es capaz de luchar por este título porque es que es tan evidente la superioridad que tiene en pista que ahora solo falta que pues la semana que viene en Buriram, un circuito que teóricamente le tiene que ir bien, la vuelva a demostrar. Y si la vuelve a demostrar, todo eso sí que se lo lleva para siempre. Y hay todas estas experiencias y malos rollos que tiene que llevarse después de lo que pasó en Indonesia y después de lo que pasó el sábado en Phillip Island, todo eso ya no se lo olvidará nunca más. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo muy presente. Y luego, Quería abrir un melón aquí, a ver, tendremos opiniones para todos los gustos. Simplemente que tengo la sensación de que a Peco, o sea, veo a Peco y veo una versión muy evolucionada de Dobby. Y no sé si en parte, ya veo que Germán evidentemente no, pero...
Pobre Peco.
No, o sea, a ver, Dobby en aquel momento fue capaz de digamos, apretar bastante a Marc Márquez cuando estaba Marc Márquez en su esplendor. O sea, yo, con todos los respetos, Jorge Martín aún no es Marc Márquez. Yo no digo que no lo vaya a ser, pero a Dobby el mérito yo creo que se lo ganó a pulso. Entonces... por lo que decía Alberto, ¿no? Que estamos hablando de un perfil de piloto que él suma y que incluso los fines de semana malos, en eso yo creo que es bastante mejor que Dobby, Peco, es capaz de sacar petróleo y no solo salvar los muebles, sino como pasó en Philippe Ailla, salir pues a hombros prácticamente. Germán.
Bueno, yo nunca he creído que Dobby fuera un alien, ¿no? Como por ejemplo, yo a Dobby nunca lo metería en el grupo de los Pedrosa, Stoner, Lorenzo, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿a Peco sí?
Yo creo, a Peco todavía no, pero Peco podría, ¿no? Porque de momento lleva un título y bueno, puede ganar el segundo, puede ganar el tercero, y evidentemente, como Peco se presente con tres mundiales, deberemos considerarle uno de los grandes de la historia, ¿no? ¿Qué tiene Peco? Bueno, Peco tiene la, no voy a decir suerte, ¿no? Pero ha coincidido en el momento, en el mejor momento de Ducati, ¿no? Y en un momento en el que seguramente el mejor piloto que hay en la parrilla, o que ha habido en la parrilla, que es Marc Márquez, no está, no tiene las armas para luchar con él, ¿no? Y que los jóvenes, como son Marco Bezzecchi, que cada día me parece el mejor piloto, y Jorge Martín, que creo que es el más rápido de la parrilla, pues todavía no han llegado al nivel de madurez para estar permanentemente en esa lucha, ¿no? Como se ha visto en estas dos últimas carreras. Entonces, Peco está aprovechando su momento, lo aprovechó muy bien la temporada pasada cuando Yamaha desapareció del mapa y ahora lo está aprovechando muy bien, porque si en estas dos carreras que Jorge Martín le ha regalado a él la posibilidad de recuperarse no lo hubiera aprovechado, pues evidentemente estaríamos hablando de fracaso absoluto de Peco. En cambio, ha sabido aprovecharlo, sabe aprovechar su momento, sabe aprovechar que la Ducati ahora mismo es la mejor moto, sabe aprovechar todas estas circunstancias. Ahora, Hace unas semanas en nuestro podcast decíamos una cosa, Ducati les va a permitir luchar hasta el final. Yo decía, o es mi opinión, o es lo que yo pienso, que si al final llegan muy igualados, es difícil que, o es fácil que Ducati, incluso de forma inconsciente, prefiera que gane su piloto, ¿no? El piloto que va vestido de rojo. Y yo decía, para que Martín sea campeón tiene que llegar con un poco de margen al final. Y ese margen lo ha perdido ahora, ¿no? Lo ha perdido y, por tanto, por eso yo creo que ahora le va a costar un poco más, ¿no? Ahora, claro, si el tío llega y gana todas las carreras de aquí a final de temporada, pues no va a haber discusión, ¿no? Pero eso va a ser un tema complicado.
Alberto.
Yo creo que lo que Jorge tiene ahora todavía un poco a su favor en todas estas carreras que quedan, y a pesar de, bueno, de los últimos errores que ha tenido, que ha sufrido, que ha cometido, es que es muy rápido, es el más rápido, pero sobre todo es el más rápido en las sprint races, y todavía quedan unas cuantas sprint races. Y yo creo que ese es un as en la manga que él tiene respecto a Peco Bagnaia, que yo creo que es una carrera en la que él puede arriesgar un poco más, él es muy, muy explosivo desde la salida, y yo creo que ahí tiene ese joker guardado en comparación con Peco, que le puede dar unos puntitos extra en todas estas carreras y que le puede ayudar a acercarse, ¿no?, un poquito más. Yo no creo que Ducati al final, en el caso de que lleguen igualados, vaya a tomar ningún tipo de decisión, ni visible ni invisible. Es decir, creo que les va a dejar luchar en buena lid. Evidentemente ellos quieren, como dice Germán, ellos quieren como fábrica que gane el piloto número uno de la fábrica, que es Peco Bagnaia, que es el campeón del mundo, que refrenda porque es el campeón del mundo y porque le tienen ahí, y es el mejor considerado en Ducati. Pero yo no creo que vaya a haber ningún tipo, que pueda existir ningún tipo de, llamémoslo vulgarmente, confabulación o para que gane Pecco deliberadamente o muy claramente, ¿no? En esta batalla con Jorge. Pero sí que sigo pensando que Jorge es el más rápido ahora mismo, es el piloto más rápido. Sí que estoy de acuerdo con sus propias declaraciones, es el piloto más rápido en pista, pero repito, para mí los campeones del mundo no son los más rápidos, sino los más inteligentes.
Bueno, hay veces...
No, inteligentes, pero rápidos, porque sí. Einstein no tiene ningún título. O sea, es un poco... Hay que ser rápido también, porque hay pilotos muy inteligentes en esta parrilla, muy inteligentes, que no tienen la velocidad. Lamentablemente.
Sobre esto que comentabais, ya que os referís a las famosas ya que se han instalado en el debate permanente de MotoGP sobre las órdenes de equipo, yo además creo que lo comentamos en uno de los 14 chats que tenemos abiertos, y además creo que teníamos opiniones distintas. Que si no recuerdo mal, no sé si fue, ¿dónde fue? Fue en Indonesia, ¿no? Que Enea Bastianini dejó fuera a Pecco de la Q2, si no recuerdo mal, y que se instaló un poco en el debate por redes sociales, ¿no? Los que consideraban que Ducati la había pifiado no parando o no dando instrucciones a priori, es decir, antes de la propia Q1 para que Enea dejara ese hueco a Pecco para que pudiera pasar la Q2, y los que, en este caso como yo, pensamos que si Ducati a 5 carreras para el final aún ya tiene que frenar a Bastianini para una Q2, apaga y vámonos, ¿no? Yo os pregunto lo que pensáis vosotros, sobre esta cosa en concreto, pero claro, yo tengo la sensación de que Ducati lo único que está haciendo es ser fiel a lo que han declarado siempre, que es que gane el mejor, y fiel a lo que decía Alberto y Germán, que es que, puestos a elegir, ellos prefieren que ganen los rojos, pero no van a hacer nada para perjudicar a los otros. Germán.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo en ningún momento he querido decir, y si la gente ha entendido, o si vosotros habéis entendido esto, me disculpo por la nefasta forma de explicarme, de que Ducati vaya a dar órdenes de equipo o le vaya a quitar un tornillo a la moto. Yo no digo eso, yo digo que Ducati quiere que gane, prefiere que gane Pecco.
100%.
Yo no digo que le vayan
a
putear a Jorge. Yo digo que hay que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar a los pilotos, ¿no? Después de los entrenamientos, después de cada día de Gran Premio. Pecco es un tipo que siempre dice lo mismo. O sea, siempre utiliza los media scrums para mandar mensajes, ¿no? En eso es muy de se nota dónde entrena y dónde se ha formado y todas estas cosas. Y entonces él,
¿qué quieres decir?
Cuando tiene problemas de frenar, dice: no, es que esta mañana me han mejorado. O sea, él está todo el día diciendo que a él las cosas se las ponen. Cuando él dice: aquí hay que cambiar una cosa, se lo cambian. Que él es el puto jefe de Ducati, y si la maneta del freno hay que ponerla en la izquierda en lugar de la derecha, se pone. Y esto lo dice cada fin de semana. No es que ahora tengo problemas en la frenada y tal, pero esta mañana me han cambiado, me han puesto, me han tal. Y esto es lo que yo digo, que al final Ducati, si de aquí a final de año hay que cambiar la moto de Pecco 25 veces para que Pecco esté a gusto, lo hará.
Pero eso pasó siempre, ¿eh? Eso ha pasado siempre.
Pero ahí me refiero que tienen, es la gran ventaja que Ducati hará, trabajará para que gane el su piloto, que su piloto es Pecco, no nos olvidemos.
Sí, sí, pero sí.
Ah,
sí,
hay que tener cuidado, ¿eh?
A ver.
¿Con qué?
¿En qué sentido?
Con la maneta.
Nos estará escuchando el director de comunicación de Ducati y luego nos llamará.
No, ya me mandó un mensaje el domingo que me llamó Hooligan. No sé, igual se confundió de
tenemos que invitarle a este chat.
Sí, hay que invitarle, pero hay que hacerlo largo porque Bueno, pues no, sí, bueno, ellos son, Ducati es un equipo muy, que son muy, muy, muy pasionales y a mí me gusta mucho, porque es un equipo europeo, italiano y tienen la pasión y ellos, bueno, pues...
Para mí son la hostia,
a mí me gusta.
De verdad.
Sí, y lo que han hecho esta gente, con la fábrica que tienen, tan pequeñita y con tan poca gente... Y lo bien que lo hacen realmente no es solo de chapó.
Y no solo eso, o sea, no nos olvidemos que ahora, no lo digo por ti, Germán, o sea, estamos cuestionando, o no, insisto, no lo digo por ti, pero hay quien critica o lamenta el que Ducati tenga cierto favoritismo hacia su equipo de fábrica, que es el Lenovo, es decir, los rojos. Pero es que, claro, si nos compáralo con el trato que dispensa Honda a Chequinelo, el trato que históricamente ha dispensado Yamaha a sus equipos satélites, que ya no están, el trato que ha dispensado o que tiene KTM ahora con GasGas, antes con Tech3A, es que no hay color. O sea, es que lo que está haciendo Ducati, y dar vida, que le va bien porque así tiene muchos datos y puede mejorar la moto más rápido, evidentemente, pero es que hay que ponerlo en valor esto. O sea, es que, no insisto, no lo digo por nadie en concreto, pero claro, es que, no, es que, ostras, es que no están jugando con las mismas tal, es que estamos hablando de que se están jugando un título contra ellos mismos. O sea, en vosotros
no,
os imagináis...
Es una situación muy complicada.
Claro, vosotros os imagináis a Chequinelo... A Chequinelo en su día discutiéndole un título a un piloto del Repsol Honda.
No, es hoy en día difícil.
Y suerte que tenemos en las motos que podemos vivir esta situación. Y no nos,
por eso
no,
lo digo.
No
y suerte calientes. Que tenemos tu carro.
En Fórmula 1, por ejemplo, en Fórmula 1 jamás nadie cuestionaría por qué, en el caso de que Red Bull, por ejemplo, peleara contra Alfa Tauri, Red Bull le dijera a Alfa Tauri: oye, te voy a quitar 1000 vueltas más de motor a partir de ahora. ¿Sabes? O tú, cada vez que venga un piloto te apartas para que pase con el camino expedito. O sea, eso en Fórmula 1 sería normal. Y Oriol, yo creo que está aquí, lo podría atestiguar.
Sí, sí.
Él ha hecho muchos años en Fórmula 1. En cambio, en las motos estamos viendo...
En el mismo equipo,
por ejemplo.
En el mismo equipo. Lo estamos viendo con Verstappen y Checo.
Y ese fair play que tenemos nosotros es una gozada.
Claro, por eso lo digo. Y por eso quiero recalcar qué suerte que, o sea, y a ver, y a mí Ducati no me, o sea, yo no tengo ninguna Ducati, lo digo para que nadie crea que cosas raras, pero es que lo digo en serio, es que, y yo también soy de los que en cierto modo hay momentos que digo, ostras, pero estos tíos, o sea, a ver, no puede ser que tal, pero es que es así, o sea, ellos lo han reconocido y además es que no se esconden de nada de eso, dicen, no, si nosotros, puestos a elegir, preferimos, evidentemente, que gane el de rojo, porque además lo dicen con micro, pero, también dirán, no, esto, o sea, a ver, vamos otra vez, aquí, ahora, otro melón, ellos siempre decían lo mismo, nosotros preferimos que Marc Márquez no se suba a una Ducati. Eso habrá quien no lo crea, pero si nos ceñimos a lo que ellos decían, lo que pasa es que Gresini es quien decide. Marc Márquez la anima a Ducati. O sea, es muy difícil pillarles porque es que lo único que están haciendo es cumplir con lo que dicen. Con lo cual, insisto, la perspectiva es, yo la tengo, al menos la mía, es suerte que tenemos eso, porque comparémoslos con lo que ocurre con las otras marcas. Insisto, los equipos satélites de Honda, ¿dónde están respecto? ¿Qué trato reciben respecto al equipo oficial? Los equipos, cuando Yamaha tenía satélite, ¿qué trato tenían respecto al oficial? Aprilia tiene motos del año anterior.
Terrible, terrible.
Claro, o sea, nuestra suerte que está Ducati y que reparte juego entre sus propios equipos. Perdona, que se me va la castaña.
Sí.
Zarco. Vamos a hablar de Zarco, ¿no? Porque, claro, 120 grandes premios, 7 años en MotoGP, ese tío, o sea, no es que se haya sacado un peso encima, no. Es que yo creo que el backflip un poco más lo hace doble, porque...
Y se lo merecía, porque, yo creo.
Sí. Germán siempre ha sido, ¿verdad?
No, man, no. Es un, bueno, ha demostrado que es muy buen piloto, porque si tú no eres buen piloto no ganas una carrera, ¿no? Y este año está haciendo muy buenos resultados, pero claro, Zarco es es una persona que cuando hablas con él te das cuenta de que vive en su mundo, ¿no? Y es un mundo pues que a veces...
da miedo.
Es muy diferente. Es muy diferente, ¿no? Entonces, tío, que tenía la posibilidad de seguir corriendo con Ducati, una moto súper competitiva, y se ha ido porque no se lo pidieron suficientemente de rodillas. Ahora, no, es que le he dicho a mi manager que venga aquí para negociar con Honda. No voy a ir a Honda. ¿Y por qué? No, porque cuando hablé con Honda no les vi suficientemente convencido y entusiasmado. Oiga, pero usted, es que estos son negocios. No, oiga, no es una catequesis. Estos son negocios. Entonces usted no puede pretender que tiene que aprovechar sus oportunidades. Entonces yo no sé, pienso que es un piloto que está dejando pasar oportunidades porque al final lo que él quiere es alargar su carrera deportiva. Y ve en Chiquinelo la posibilidad de estar 2 años más, o 3 o 4, corriendo, y luego pues seguir, pues, a lo mejor de probador en Honda, no sé, cualquier cosa de estas. Una opción que ha visto claro que en Ducati él nunca será un piloto que le diga, no, oiga, va a ser usted embajador de la marca. En cambio, bueno, pues quizá en Honda lo vea, y así, ¿no? Y aprovecho que es un poco, va todo de la mano. Ahora esta victoria de Zarco ha dejado a Pol Espargaró como el único así veterano de MotoGP y ex campeón de Moto2 que no ha ganado ninguna carrera. Y también otra situación, la de Pol, que yo no acabo de entender. Un chico que todavía es joven, que tiene contrato y al final se ha venido de alguna manera o ha aceptado este rol que le han impuesto para el año que viene de hacer los wild cards de tal, cuando es lo que quieres correr. Pero claro, al final dices, bueno, ¿qué me interesa más? ¿Tener un contrato con KTM y ser probador y asegurarme 3, 4, 5 años de trabajo, o irme ahora, por ejemplo, a Honda otra vez, ¿no? Decirle a mi manager, oye, vamos, volvemos a Honda, que están buscando un piloto. Pues él dice que es una opción que ni... Bueno, o sea, hay gente que es ambiciosa y hay gente que es más amarrategui, ¿no? O que ve las cosas de otra manera, que no es criticable. A ver, es entendible, ¿no? Y acabo muy rápido. Cuando la gente critica a Márquez por todo lo que está haciendo, es que al final dices que si no te arriesgas, no consigues la felicidad.
Bueno, al final las circunstancias de cada cual son las que determinan sus elecciones de futuro. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Johan Zarco, que para mí es un piloto muy respetable y muy respetado. Primero porque es un piloto bastante discreto, fuera de lo que son las carreras, que no se suele meter con nadie, que no es un tío conflictivo, que es un tío que hay que recordar que fue 2 veces seguidas campeón de Moto2. En esa jungla el tío se quedó para revalidar el título, cosa que es muy difícil de hacer, y él lo hizo. Y luego pasó MotoGP con un equipo satélite de Yamaha, ¿no? Con Tektura, si mal no recuerdo. Sí, y el tío, sí. En la primera carrera, creo que se fue al suelo liderando la carrera de Qatar con la Yamaha. O sea, este tío era muy rápido. Lo que pasa es que es verdad que luego pues fue acumulando algunos saltos de extraños de equipo. Estuvo en KTM, cuando KTM, aquello era un proyecto todavía apenas iniciado y no salió bien de allí. Bueno, tampoco ha tenido la consistencia o la estabilidad que necesitaba para poder demostrarlo. Yo creo que este año, en un equipo como Pramac, el tío podría haber crecido un poco más, y creo que esto se merece esta victoria. Yo estuve hablando en Lombok con Guillem Baladó, su manager, que es un tío que viene del fútbol ahí y tal, y bueno, él tiene muy claro hacia dónde quiere ir Johan, y Johan Zarco quiere asegurarse un futuro donde le quieran, le traten bien y le den unos años de cierta continuidad y de estabilidad. En Ducati no se lo prometían y yo creo que por ahí lo tenía claro. Tampoco tengo la sensación de que, porque Guillén tuvo una reunión con Alberto Puig en Lombok, y tampoco creo que en Honda le prometieran nada muy halagüeño. Y al final, Zarco, con los años te das cuenta de que es un tío que tiene las cosas muy claras, que sigue su camino con su personalidad, que es una personalidad bastante marcada y bastante diferente del resto de los pilotos de MotoGP, y para mí, chapó. Respecto al tema de Pol Espargaró, que el Lombok también puede tener una conversación con él bastante interesante, después del Media Scrum, Pol, yo lo vi contento con el contrato que ha aceptado. Lo vi contento, y aparte él también me recordaba que viene de unas circunstancias bastante, bastante difíciles después del accidente de principio de temporada. Con hijos en casa se ve las cosas también diferente. Tu cabeza empieza a pensar cosas. Y él él pensaba que se lo tomaría peor, ¿eh? Y sin embargo, creo que más allá de tomárselo con cierta resignación, creo que le viene hasta bien. O sea, y no, por el tono con el que hablaba, yo no le noté apenado por esta nueva situación de tener un contrato con ciertos wildcards y tal. Porque al final, lo que sí que creo que ha palabrado bien con la fábrica es asegurarse un futuro muy bueno como probador y un futuro también igual, quién sabe, dentro de la marca, como embajador de marca a nivel político y tal.
Sí, sí, además, a nivel de management.
Y aparte creo que Paul es un tío que tiene dos dedos de frente.
Es exactamente lo que estaba diciendo yo.
Sí. sobre esto que comentáis los dos, es que no me voy a poner, ni espero que nadie se ponga aquí a filosofar, ¿no? Pero es que las circunstancias de cada uno son las que tienen que marcar el camino, y por eso son absolutamente injuzgables, si se me permite el palabra, ¿no? Porque, y os pondré otro ejemplo, ¿no? O sea, yo entiendo perfectamente que Paul Espargaró haya tomado o haya de alguna forma aceptado la propuesta que le han hecho, porque no nos olvidemos que Paul Espargaró estuvo a punto de quedar muy mal después de aquel accidente en Portimao, que Paul Espargaró a lo largo de su carrera se ha hecho mucho daño. Este último accidente en Portimao fue seguramente el más grave de todos, pero ha tenido otros anteriores muy graves también, que, como Alberto decía, tiene niñas en casa, y eso te cambia, sobre todo en función de las de tu situación. Es decir, si seguramente Paul Espargaró estuviera en una Ducati, me lo invento, por decir, del equipo Brahma, y estuviera en la situación de Jorge Martín, esa perspectiva seguramente sería distinta. Pero en su situación actual, es que lo entiendo perfectamente. Es decir, y cuando os decía que os quería poner otro ejemplo, ¿quién hubiera dicho, quién se hubiera imaginado en 2019 que Marc Márquez adoptaría, enfocaría las carreras como las está enfocando desde Sack, cuando decidió no subirse a la moto? Era como impensable, ¿no? Que Marc pudiera, digamos, contemporizar tanto o regular tanto en función del riesgo. Pues es que la circunstancia de cada uno va cambiando a medida que le van pasando cosas. Entonces, bueno, sí que es verdad que Zarco, que me parece un personaje brutal dentro del paddock, me gustará ver qué efecto tiene en él esta victoria. También me gustará verlo.
Es que esto es muy importante. Es que esto, hace rato que lo he intentado decir, no había manera. Ha pasado mil veces en MotoGP que un piloto gana una carrera y a partir de aquí hace como un clic. Y a partir de aquí, pues, a partir de ese clic, claro, si como Zarco empieza a ganar carreras, ¿qué va a pasar? Se va a tener que ir a una onda donde, bueno, es muy complicado ser competitivo, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahí es donde, sí, Zarco puede tener un poco de decir, ostras, es que no sé si estoy o bueno, si he hecho bien en lo de Paul, vale. Paul, él decía que tenía contrato, que quería
seguir. Bueno, pero eso es una decisión, final, esto ya lo hemos visto en el pasado.
Es aceptable. Pero claro, Paul no está ganando. Zarco sí que está ganando ahora.
Hay un ejemplo mucho más flagrante de todo esto, y lo hemos vivido hace pocos años, Germán, que es el tema de Lorenzo a Honda. O sea, y al hilo de lo que comentaba, de cuáles son las circunstancias, de lo que comentaba Uri, cómo cambia con el tema de Márquez, ¿no? ¿Quién hubiera pensado, si ni él mismo, y quién hubiera pensado que Jorge Lorenzo, después de ganar a Márquez con la Ducati en Austria al estilo Márquez, un año después estaba anunciando su retirada? O sea, que es que lo hemos vivido ya en el pasado.
Sí,
y lo hemos vivido con uno de los mejores pilotos de los últimos 30 años, de MotoGP. Pues ahí está.
Bueno, pues
un apunte también, el de Fabio. Bueno, me gustaría saber qué opináis sobre. Hay una de las motos más codiciadas de la historia del motociclismo en los últimos 30 años, está libre el año que viene, que es una Honda de Repsol. Y después, ¿qué transformación la de Fabio de Gian Antonio cuando se ha enterado, se ha anunciado que Gresini ficha a Marc Márquez en su asiento, dio un cuarto y un tercero. Es que
es realmente increíble, sí.
son cosas
desde
increíbles.
El punto de vista, sí, sí, desde me encantaría. A lo mejor es una cosa que se puede buscar. Lo que pasa es que tampoco es fácil dar con la persona adecuada, pero a nivel de psicología. O sea, me encantaría que alguien me diera una hipótesis, ¿eh? Una tesis. Alguien entendió la materia que intentara explicarme a ver qué le ha pasado a este tío. O sea, qué le ha pasado a este tío. Porque claro, pues mira, o sea, parece ser...
Uri, igual lo podríamos invitar. Igual le podemos invitar.
O sea...
Para que lo explique él. A Diñar Antonio. Aparte de ser un tío muy majo y que habla español.
Igual lo podríamos invitar. Al psicólogo.
Al psicólogo.
Yo tuve un psicólogo en un podcast y se nos fue un poco la mano en el tiempo. Pero estuvo interesante, ¿eh? También nos podría dar alguna pista al respecto. No, yo, Jean Antonio, tengo previsto hablar con él este jueves y preguntarle, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Qué
si es
ha pasado?
Que
a ver, bueno, si es que llego, sí. Claro, con estos billetes locos no sé si voy a llegar, pero bueno, voy a intentarlo. No, si llego, me gustaría visado, preguntarle, ¿no? Y mirarle a los ojos y decir, bueno, ¿cómo es que ahora estás ganando y hace 3 meses estabas ¿cómo estabas, no?
Sí, porque...
Peinado, no, me he hecho peinado.
Ahora, fuera de coñas, es que es brutal, porque normalmente, no voy a decir nombres, pero... Había, yo me acuerdo de hace años, pero eso seguramente también pasa ahora, ¿no? Que se llega un momento del año en el que era la época de las renovaciones, ¿no? Entonces veías que, aparecían, no vamos a decir nombres, ¿eh? Porque lo hemos hablado muchas veces, pero no vamos a decir nombres, que aparecían los de siempre, los de septiembre, los del mes de septiembre aparecían de repente, y la gente que quiera, pues que bucee las estadísticas y se dé cuenta de que, en septiembre aparecían unos, ¿no? Que ahora ya no corren. Y bueno, no, es que claro, es que es época de contratos, época de renovaciones. Pues, pero claro, es que Jean Antonio ha ido tardísimo. O sea, que ya no se le puede achacar ni a eso, porque está fuera. O sea, a mí... yo no tengo información sobre este asunto, pero a mí, o sea, yo no me imagino a Alberto Puig yendo a buscar a Fabio Di San Antonio para ofrecerle la
cuidado, cuidado porque si no, porque es que Repsol quiere un piloto solo para un año, y entonces hay el famoso dicho de vales lo que vale tu último resultado, como siga en esta línea.
Ah, no,
claro, que no,
claro.
Le para un año, porque claro, la elección de Honda, que es Miguel Oliveira, no están llegando a ningún acuerdo y están en una situación de calma tensa, esperando a que se vayan bajando del burro, y no, nadie se está bajando del burro y están pidiendo mucho dinero, con lo cual va a ser complicado que puedan cerrar eso.
También os digo una cosa, que además esa información la sacaste tú, Germán, y luego el propio piloto la ratificó, ¿no? Que efectivamente había tenido un approach por parte de Honda, pero claro, también os digo que vistos los últimos resultados de Miguel Oliveira, tampoco es que inviten a tirarse a por él como si no hubiera mañana. O sea, que la papeleta que tiene Honda tampoco es sencilla.
Y Yamaha tiene otra papeleta. O sea, el rendimiento de Yamaha en Phillip Island, una pista muy Yamaha, es más que preocupante. Más que preocupante.
No, bueno, ya solo hizo falta escuchar a Fabio diciendo que cuando le preguntaron lo de, bueno, ¿crees que en invierno? Y tal, la respuesta fue, necesitamos 15 inviernos. 15. 15 inviernos necesitamos para el objetivo, que nadie se engañe, el objetivo ya no es el título. El año que viene no ganaremos el título, no lucharemos por el título. El objetivo tiene que ser acercarnos un poco.
A mí me duele mucho esta situación, cuidado, la verdad.
Bueno, pues...
Como aficionado a la moto me duele mucho. Pues, la verdad, estos equipos que están ahí penando como están penando... que es malísimo ya, para el campeonato.
Pero,
y bueno,
pero,
tienen que espabilar.
Sí, sí. No, tengo tanto problemas. Te duele a ti, que parece que te duele más a ti que a ellos, porque la reacción no parece que llegue. Bueno, oye, que vamos a dejarlo, que llevamos 3/4 de hora, a menos que Germán considere que tiene algún...
No, iba a dar una noticia, pero ya la daré más adelante porque no... Vale. No, porque digo que Yamaha está en una situación complicada, pero es que se va a complicar mucho más a principios del año que viene, cuando se abra la persiana del mercado 2025. Ahí Yamaha sí que se van a pasar calentitas.
Bueno, pues
y hasta ahí puedo hablar.
Con esto que acaba de
tontería.
Nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir.
No, porque está clarísimo que si Honda no ficha, o sea, no está ofreciendo 2 años a nadie, es porque ya saben qué piloto quieren para 2025, ¿no? Está clarísimo.
Yo estoy haciendo ayuno intermitente para esta información, por si acaso.
Bueno. Oye, que nada, Germán, muy buen viaje. Y Alberto, nos vamos hablando y estamos en contacto. Cuidaros mucho. Seguimos hablando, como siempre, 14 veces al día. O sea que, sí. Y a los que nos escuchan, sean 300, 3.000 o 3 millones, muchísimas gracias por aguantarnos. Y nada, eso, que seguimos en contacto. Un abrazo a todos.
Un abrazo.